¿Cuántas veces vamos caminando por la calle y a lo mejor en una farola, en una marquesina, en un tablón de anuncios en el centro de salud de nuestro pueblo, nos encontramos con anuncios de este tipo? Se busca empleada del hogar, que sepa limpiar, con disponibilidad horaria, discreción, que tenga mano con los niños y que esté dispuesta a trabajar 15 horas semanales. ¿Hasta ahí? Bueno, bien, ¿no? Lo que muchas veces no se dice en esos anuncios es que no se da de alta en la Seguridad Social. Las empleadas del hogar se han cansado de esta situación y reclaman que se equiparen ya sus derechos con un régimen general de la Seguridad Social y que sea en este mismo momento, no en 2024 como parece ser que está previsto. Es una petición que cuenta en Madrid con el apoyo de Ahora Madrid, con el apoyo del Partido Socialista y con el apoyo de Ciudadanos. El miércoles estuvieron a las puertas del Congreso. Hoy Carolina Elías, presidenta de la Asociación Servicio Doméstico Activo, está con nosotros en los estudios. Bienvenida.
Muchas gracias, buenos días.
A ver, en datos que tenemos y que manejamos. En España trabajan en el servicio doméstico más de 600.000 personas. De ellas un 30% no tienen contrato laboral. El 96% sois mujeres. Y supongo que es difícil también cuantificar los empleados o empleadas del hogar que trabajan en la Comunidad de Madrid, ¿no? Porque hay tantos que no están registrados en el servicio, en los servicios públicos, que es muy difícil saberlo. ¿Cuál es la situación actual y laboral de las empleadas y los empleados del hogar?
Pues bueno, de precariedad, de vulnerabilidad, sobre todo porque, aparte de todo el perfil, como tú lo has explicado muy bien, es un sector mayoritariamente compuesto por mujeres migrantes, extranjeras, que estamos atravesadas por una ley de extranjería que, por supuesto, nosotras queremos cotizar en la Seguridad Social, porque es la única manera en que podemos garantizar el poder tener un permiso de trabajo. Y nos estamos encontrando en que, claro, ante la crisis que acabamos de pasar, hay muchas gentes que tienen esa necesidad de contratar, pero no pueden dar un salario o condiciones dignas a las trabajadoras. O sea, con las pensiones que tenemos, por ejemplo, las personas mayores, que son muchas ahora y serán mucho más en unos años aquí en España, y necesitarán cuidados, no se los pueden proveer directamente sus familias, uh-huh, porque tienen que trabajar. En fin, o sea, todo esto nos coloca en una situación en que hay mucha precariedad, hay mucha explotación, pero sobre todo lo que nos preocupa es que no se nos vea como trabajadoras, como cualquier otro trabajador o trabajadora, uh-huh, y eso lo vemos desde la misma ley.
Sobre todo porque en muchas ocasiones tenéis que estar empleadas en distintos hogares, ¿no?, para tener la suma de un sueldo, ¿no? En este sentido, ¿cómo se podría regular? Porque es verdad que muchas veces hay buena voluntad y una familia quiere dar de alta, pero luego parece que se le hace un mundo dar de alta a una persona. ¿Qué tendrían que saber?
Pues para comenzar, eso es una de las críticas que hacemos a la Seguridad Social y al Estado, porque no ha informado de los cambios normativos que entraron en el año 2012, en el cual permite que las empleadas de hogar estén dadas de alta desde la primera hora. Y el trámite al final no es tan complicado, lo que pasa es que si no hay información, por supuesto que lo complica. Y claro, también asusta muchas veces a los empleadores que sean cuotas
altas, ¿no? O que no puedan asumir.
Que no puedan asumir. Pero sí, es preocupante esa desinformación. Pero ¿sabes qué? Lo que más asombra es que donde hay menos conciencia o deseo de dar de alta en la Seguridad Social son en las personas que viven en clases altas, o sea, ya por la moraleja. Ahí encontramos mucha economía sumergida, porque a pesar de que esta gente sí puede pagar un salario digno a su trabajadora, que la tiene de interna, trabajando 12 a 16 horas diarias, limpiando un chalet enorme con 4 niños, 3 niños, 2 niños, yo qué sé, pero no son los que menos quieren aportar ese pago de la cuota de la Seguridad, uh-huh, Social.
Carolina, cuando fuisteis el miércoles a manifestaros delante del Congreso, ¿qué es lo que reclamabais? ¿Qué es lo que estáis pidiendo en estos momentos?
Pues en primer lugar, gracias a esa ley que entraba en vigor en el 2012, se decía que en el 2019 íbamos a tener equiparación de las cuotas de la Seguridad Social, porque hasta el momento no cotizamos por nuestro salario real, sino que tenemos como un tope máximo de 850 euros. Si ganas más de 850 euros, no cotizas en realidad por ese salario, lo cual pone en peligro nuestras futuras pensiones. No cotizamos tampoco por la prestación por desempleo, por lo cual tú cuidas a un abuelito, fallece, al día siguiente quedas en la calle sin un duro. Y para colmo el despido por desistimiento, que existe únicamente en este sector, te da solamente 12 días de salario por año trabajado. Es decir, la misma ley nos coloca en una situación de inferioridad impresionante. Entonces, ¿qué sucedió? Como tú bien contabas, ahí hubo una enmienda a los presupuestos generales del Estado para retrasar del 2019, que era lo acordado, hasta el 2024. Lamentablemente no hemos tenido el apoyo de Ciudadanos ni del Partido Popular, sino que al contrario, son quienes nos están poniendo más obstáculos para llegar a la anhelada igualdad de derechos de las trabajadoras.
¿Por qué creéis que falta ese apoyo?
Pues simplemente porque en primer lugar somos mujeres las que realizamos este trabajo y hay una conciencia de que las mujeres nacemos para cuidar, nacemos para limpiar y entonces no necesitamos una profesionalización de estas tareas.
Sí, pero en las casas sí se exigen porque uno quiere dejar a sus hijos en las mejores manos y quiere que su casa se limpie bien y quiere discreción.
Sobre todo, que sea alguien de confianza, es una de las palabras que siempre escuchamos mucho. Y segundo, creo que tampoco importa, porque quienes hacemos esta tarea somos mujeres migrantes que venimos a buscarnos un nuevo mundo, una nueva vida, dar vida a nuestras familias en nuestros países de origen. Y claro, como esto nos atraviesa una política de extranjería que es claramente racista y que es perversa, porque si bien es cierto, nos dicen, tenemos que tener 3 años de residencia para poder tener nuestra tarjeta, pero durante esos 3 años, viviendo en España, ¿cómo vas a vivir? ¿Del aire? ¿Del amor de la gente? Entonces, ¿qué significa? Que son 3 años que te obligan a trabajar en la economía sumergida. Y hasta después de esos 3 años, tú puedes tener un permiso de trabajo.
Al final es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? De alguna manera, no hay manera de legalizar vuestra situación mientras no tenéis esos permisos y tenéis que entrar en la rueda de la economía sumergida. Con lo cual, no cotizáis y llegáis a una situación de vulnerabilidad tremenda una vez que os jubiláis o ante una baja laboral.
Sobre todo, imagínate en una baja por maternidad, y eso es llamativo, que para el resto de empresas o sectores laborales, cuando una mujer se da de baja por maternidad, el Estado da un incentivo fiscal al empresario, al empleador, para que dé de alta a otra persona, ¿no? Otra mujer o otro hombre en esa misma plaza. En el empleo del hogar no existe eso.
Entonces, sería un paso, ¿no?, importante para que también las familias se animasen a dar de alta a sus trabajadores.
Claro. Entonces, ¿qué pedimos? Políticas públicas que incentiven y que faciliten a las familias el poder hacer una contratación en condiciones dignas.
¿Cuál ha sido la evolución histórico-legal del empleado del hogar en España?
Pues bueno, hemos estado en un sistema y en un régimen especial que luego por ordenanzas europeas se obligó a los estados a eliminar todo este tipo de regímenes. Entonces, ¿qué es lo que hicieron con la ley del 2012? Decir que el régimen especial de las trabajadoras del hogar desaparecía y que entraba al régimen general. Pero ojo, dentro del régimen general estamos dentro de un sistema especial. Es decir, seguimos siendo especiales, o sea, seguimos siendo fuera del Estatuto de los Trabajadores y en desigualdad con el resto de sectores laborales.
Vamos a intentar, Carolina, ofrecer información práctica para quien nos esté oyendo y, bueno, pues tenga sus lagunas, ¿no? Aunque seguramente si se acerca a una oficina de la Seguridad Social le informen perfectamente. Para una empleada del hogar que trabaje en varias casas, ¿le tienen que dar de alta a todos los empleadores o solo uno de ellos?
Todos los empleadores deben de dar de alta por una hora que llegue a trabajar la trabajadora en ese lugar, deben de darle de alta para poder medio garantizar que tenga una pensión digna, por ejemplo, ¿no?
¿Qué pasa cuando hay una baja laboral de esa persona que se ha contratado o se quiere despedir porque no se está conforme con el trabajo que realiza?
Pues eso se facilita muchísimo al empleador porque, como decía, existe el despido por desistimiento, en el cual no tiene que alegar ninguna razón de por qué despedirte más que la pérdida de confianza. Y entonces eso abarata, como decía, a 12 días de salario el despido. Sin una oportunidad de la trabajadora de decir, mira, ¿por qué me está despidiendo? Deme una razón, una causa objetiva, como existe en el resto de sectores. Y aquí no estamos desprotegidas hasta el despido. No tenemos una inspección de trabajo efectiva tampoco, porque el inspector de trabajo o inspectora no puede entrar si no tiene una autorización del empleador. Entonces, ¿cómo puede entrar a verificar las condiciones en que una empleada de hogar esté trabajando? No tenemos una ley de prevención de riesgos laborales, por lo que si te pasa algo es responsabilidad del empleador, pero el empleador dice, no tenemos una mutua, los tiene que asumir la seguridad social te manda la mutua te dice que aquí no hay nada. O sea, estamos en una situación que
¿Y si la persona que contratamos es un familiar o un amigo, igualmente hay que dar de alta desde la primera hora?
Desde la primera hora, por supuesto.
Ana Pastor, ¿tienes alguna duda más?
Sí, muchísimas,
¿no?
Dices tú, solo por una hora ya tiene el empleador que hacer un contrato. Pero, sin embargo, en el otro lado, que está la empleada, ¿cuántas horas necesita cotizar para tener un mínimo cubierto? O sea, ¿por una hora que el empleador le cotice o le gestione, ella tiene derecho a una serie de ventajas, las que estáis hablando, sean grandes, pequeñas, o tiene que tener varios empleadores?
Lo que pasa es que con un empleador que tú tengas y trabajas por horas, digamos, 3 horas, de lunes a viernes en una casa, ese salario va a andar por los 450 euros como mucho, o 400. Entonces, eso no te va a dar para vivir. Entonces, eso te obliga a tener más empleadores. Uh-huh. Ahora, si tú tienes un empleador que te contrata por 8 horas, que sería lo ideal y lo que establece la ley, que es como máximo, pero en realidad quienes te contratan por jornada completa lo terminan haciendo por 10 o 12 horas y te pagan el salario de 8. Entonces, vemos que hay un aprovechamiento por algunos empleadores y también el desconocimiento, porque como repito, como no te ven como trabajadora ni como persona, sino que la que me ayuda, entonces bajo esos conceptos, pero es que si eres de la familia te voy a tener en condiciones dignas, ¿no? Uh-huh. Y entonces esas cosas son las que nos van haciendo falta.
Bueno, pues mucho trabajo por delante.
Uf, sí.
Carolina Elías es presidenta de la asociación SEDOAC, que es el servicio doméstico activo. El pasado miércoles se manifestaron delante del Congreso y lo que están reclamando es todo lo que nos ha estado relatando Carolina, que no es otra cosa, ¿no?, que equiparar los derechos a otros trabajadores con la seguridad social.
Y Beatriz, si me permites un segundo, solo quiero hacer un llamado a las trabajadoras del hogar. ¿Por qué? Porque también es cierto que estamos exigiendo que por parte del Estado cumpla con su trabajo de garantizar empleo digno para las trabajadoras, pero también las trabajadoras tenemos que hacer nuestra parte, y que es asociarnos, empoderarnos, informarnos para evitar que continúen estos abusos. Entonces, invitarles a que busquen información en nuestras redes sociales. SEDOAC estará esperándoles.
Gracias. Hasta pronto.
Muchísimas gracias.